levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Isaías 35. ¿Ya lo tienen? Dice, se alegrará en el desierto, versículo 1, Isaías 35, 1 en adelante. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará a la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemir. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Ustedes han oído muchas veces este capítulo de restauración. Estas palabras tienen una aplicación profética para el futuro, para el día de la gloria de Dios, para el tiempo final. Estos capítulos son escatológicos, tanto el 34 como el 35, y está hablando de algo que va a pasar en la restauración final de Israel, de las naciones, cuando Dios termine su plan en las naciones. Está hablando de esos días, pero la palabra del Señor es nueva cada día, y una cosa es las letras de la palabra, otra cosa es el espíritu de la palabra. La palabra es multiforme. Dios toma el rema, o sea, la palabra iluminada en un momento dado, y toma esa palabra, la sustrae y la aplica al pueblo de Dios en una circunstancia cualquiera para animarnos, para ayudarnos. Dios actualiza su palabra. Hemos visto muchas cosas acontecer este año en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico. Ahora mismo estamos en una guerra en las naciones. Estamos mirando muchas cosas. Nuestras vidas han experimentado cambios. Cada uno de ustedes puede decir que no es el mismo desde que comenzó el año. El tiempo pasa y las circunstancias cambian, pero el plan de Dios siempre es el mismo. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre pastorea a su pueblo. Dios siempre guía a aquellos que le creen. Aunque los hombres crean que Dios los ha dejado, que hagan y deshagan, Dios es Dios. Donde está el tesoro, está el corazón. Y el corazón de Dios está con su pueblo. Y Él prometió capitanearnos más allá de la muerte. Y Dios está velando en la tierra, en medio de todos los movimientos. Así como la Biblia habla de los vientos que soplan en las naciones, porque los vientos en la Biblia son una tipología de guerras, de conflictos, y también, así como las aguas son tipologías de las naciones, que y las aguas están siendo golpeadas por los vientos de los conflictos y las guerras, y pareciera que las olas del mar, las olas de las naciones están oscilando y llevando los hombres de aquí para allá, y los más fuertes se enseñorean de los más débiles, y pareciera que todo sigue un rumbo normal. Pero hay un Dios que está en medio de la tormenta, de los conflictos, de las pasiones, de las luchas de los hombres, estableciendo su propósito. Lo ha hecho siempre y lo sigue haciendo hoy. Y como la iglesia es el instrumento de Dios para cumplir el propósito, Dios la cela como la niña de sus ojos. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Diga conmigo: los ojos de Jehová están hacia mí, hacia la iglesia. Dios mira a las naciones, pero Él mira donde está su tesoro. Ahí está. Y Él anuncia y sigue anunciando, como dice aquí este capítulo. Él anuncia que en medio del caos, de la anarquía, de todo lo que hay en la tierra hoy, que no es nada agradable, Él dice: se alegrarán el desierto y la soledad. Dios dice que el desierto se va a alegrar. El desierto no tiene nada de qué alegrarse, porque en el desierto no hay nada sino polvo, polvo levantado por el viento. En el desierto no hay nada. Ni se puede gozar el desierto, ni el que está en el desierto. El que está en el desierto llora. El que está en el desierto se lamenta. El que está en el desierto teme. El que está en el desierto se siente inseguro. Pero Dios dice aquí que el desierto se va a alegrar. Así que si tú estás viviendo en un desierto en estos días, en escasez, en aridez, en incomodidad, en todo lo que puede representar el desierto, Dios dice que el desierto se va a alegrar. Así dice Dios. Amén. Va a haber alegría en el desierto, en la aridez, en la escasez, en la incomodidad, en el polvo seco del desierto, donde no crece nada, donde no germina nada, donde no se produce nada. Dios dice que el desierto se va a alegrar en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo. Así que si los días que tú has vivido en estos meses o en este año han sido de desierto, Dios te dice: va a haber alegría. Créale a Dios. Usted no depende de que la compañía suya permanezca o se vaya en bancarrota. Usted depende del Dios que dijo: yo supliré tus necesidades. Aunque las torres se caigan, aunque venga lo que venga, aunque el desierto no florezca, aquí dice Dios que va a haber alegría en el desierto. Amén. Dios dice que va a haber alegría en el desierto. Se alegrarán el desierto y la soledad. La soledad. Esto es difícil. La soledad. La gente que está sola, muy difícil que se alegre. Hay quienes cantan a la soledad, pero cantan cántico endecha, canto triste. Pero Dios dice que aún el que está en soledad se va a alegrar. Tú sabes cuando uno está en soledad, cuando todos se han ido. Una vez hubo un concurso donde se le daba un premio a la persona que diera la definición más acertada acerca de la palabra amigo. Y bueno, se compusieron un montón de definiciones de lo que era un amigo. Pero ganó una. Ganó una definición que decía: amigo es alguien que llega cuando todos se han ido. Y yo quiero decirte que Dios es ese amigo que está ahí cuando todos se han ido. Gloria a Dios. Lo que yo he aprendido es que la soledad entristece, pero Dios dice que la soledad te va a alegrar, porque Dios se va a meter en la soledad y te va a decir: tú no estás solo, yo estoy en la soledad contigo, en el desierto. Amén. Gloria a Dios, porque la soledad deja de ser soledad cuando hay uno, y ese uno vale por todos, y ese uno es el gran yo soy. Qué promesa tan extraña, la soledad cantando. El yermo es el lugar solitario. Ese es el yermo, el lugar inhabitado. Ese es un yermo, un lugar inhabitado, donde no crece nada, donde no hay nada. Y eso va a crecer como la rosa. El yermo como la rosa. Yermo es un lugar inhabitado, árido, seco, que no produce nada. Y de momento, ¡pum!, la rosita. Las rosas. Ustedes saben cómo alegran las rosas. Si no, pregúntele a las mujeres. ¿Cuántos hay que contentan a las mujeres con las rosas? Y la usan mal. Pero las rosas alegran. Y el perfume de las rosas produce algo en nosotros. Y Dios dice que si en el campo de tu vida, tu campo de tu vida es un yermo, un lugar inhabitado, solitario, árido, que no crece nada, va a comenzar a brotar las rosas con su perfume aromático, perfume precioso, su ungüento. Dios dice eso aquí para su iglesia hoy, para ti ahora. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: florecerá profusamente. No es que va a crecer, es que va a crecer profusamente. O sea, en abundancia. No es que va a aparecer una rosita acá y otra rosita acá y una allá. No, el Señor va profusamente. Abundancia de flores para alegrarte la vida. Amén. Gloria a Dios. Y fíjate que dice rosas, no espinas, porque el diablo usa las espinas para lastimarte, pero usa las rosas para alegrarte. Eso dice aquí la palabra. Profusamente va a florecer el desierto y el yermo y la soledad, dice Dios. Pero mira, aplíquelo. Todo lo que en su vida esté seco y árido, comienza a confesar que hay rosas. Va a dejar de poner los ojos en las espinas. Ya los va a poner ahora en las rosas. Dice aquí: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Y dice: la gloria del Líbano le será dada. Hermanos, la Biblia describe algunos lugares hermosos: el Carmelo y el Sarón. Son dos lugares que ustedes estudian la Biblia, saben que eran dos lugares hermosos. De hecho, ¿cómo se le llama a la amada? La rosa de Sarón. y el lirio de los valles. Pero cuando la Biblia habla del Carmelo y de Sarón, son dos lugares muy, 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 muy hermosos. Representan lo florido del campo, lo verde, lo precioso, lo profuso, lo abundante. Y Dios dice, en vez de ser el Arabá, allá el desierto, la parte sur de Palestina, que todo es desierto, la península del Sinaí, de esa parte que todo es desierto en el sur, de Berseba para allá, el Arabá, como se le llama al desierto, va a ser como esa parte norte, como el Carmelo, como el Sarón, hermoso, verde, florido, profusamente crecido. Así dice Dios que va a ser tu vida, si tú lo crees. Amén. Créelo. Tú lo crees. Amén. Comienza hoy a aplicar la palabra en tu vida y a decir, si mis realizaciones este año han sido un yermo, han sido una soledad, han sido un desierto, Jehová dice que las obras de mis manos van a florecer como el Carmelo y como el Sarón. Si la economía tuya en este año ha sido como el desierto, Dios dice que como el Carmelo va a florecer. Amén. Todo lo que no ha producido, aquí dice que va, que todo eso va a florecer profusamente en verdor, como el campo que Jehová ha bendecido. Y dice, la gloria del Líbano le será dada, y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Tres lugares preciosos: el Líbano, el Carmelo y Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Ellos verán. Yo soy uno de ellos. Yo veré. Diga, yo veré la gloria de Jehová. Si su vida es una vida de enfermedad y este año la enfermedad ha hecho su agosto con usted y no ha salido de un achaque, dígale al cuerpo suyo, mira cuerpo, tú has sido hasta ahora un yermo, un desierto, pero Jehová dice que te va a dar la gloria y la hermosura del Carmelo y de Sarón, y profusamente tú vas a tener salud. Aplique la palabra, aplíquela. Amén. Algo comienza a suceder en usted y en mí cuando creemos la palabra de Dios, cuando sustraemos el espíritu de la palabra y la aplicamos y decimos, aunque estas palabras fueron dichas proféticamente para el tiempo del fin o de la restauración de Israel y de todas las cosas en el milenio, allá en la restauración, cuando todo sea perfecto, yo tomo y sustraigo esta palabra y digo que es mía hoy, porque Jehová la seleccionó con testimonio del Espíritu hoy para mí. Créalo. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene donde Dios quiere concentrarse. Versículo 3. Dice, fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Las manos nos habla de obras. Diga, las manos nos hablan de nuestras obras. Hay personas aquí que han estado laborando todo el año o por muchos años, laborando como padres, como esposos, como obreros, y otros como siervos de Dios en el ministerio que Dios les ha dado. Y el Espíritu revela que hay cansancio en el pueblo, hay fatiga. Hay algunos que ya están como Moisés, que hay que sostenerle las manos. Han obrado tanto que ya las manos están cansadas. ya no pueden sostener las manos. Y el Dios de la restauración se levanta hoy y dice: yo voy a fortalecer las obras de vuestras manos. Amén. Hay quienes ya no tienen fuerza para obrar. Se le acabaron las fuerzas. ¿Se han visto ustedes físicamente cansados a veces, donde ya el brazo no le da más? Y Dios quiere que ponle un marcador a tu Biblia aquí. Ven el libro de Job, capítulo 4. Porque Job dice algo muy parecido y muy interesante. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo. Escuchen lo que le dijo a Job: si probáremos al hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá retener las palabras? Imagínese un hombre que, como Job, que perdió sus bienes, sus hijos, su esposa, que tiene una enfermedad, una sarna, desde la cabeza hasta los pies, donde los pedazos de carne se le caen. Y en ese dolor bien punzante, este amigo, entre comillas, dice: yo no puedo callarme. ¿Quién podrá retener las palabras? ¿Qué deseo de opinar? Y ya Job no tenía fuerza para nada. Así, póngase usted en el lugar de Job en este momento. Él no estaba solamente cansado. En un solo momento perdió todo. Todo lo que en esta vida provee felicidad y gozo y seguridad. Su esposa se le va. Sus hijos están muertos. Sus bienes fueron destruidos. Y su cuerpo se está yendo a pedazos. Y cuando tenga ese dolor, vienen estos amigos a juzgarlo. A añadir, ya ustedes saben, más dolor. Es mejor estar solo que mal acompañado, dice. Y dice este hombre que se hace difícil retener las palabras. Hay personas que llegan a tu vida en el día de aflicción, y en vez de traerte bálsamo, lo que te traen es una acusación. Por algo te está pasando eso a ti. Analízate bien, dicen algunos. Y en vez de quitarte la carga, te ponen un cubo de cemento encima. Y saben, no pueden retener las palabras. Quieren opinar. Siempre analizar lo que te está pasando. He aquí, tú enseñabas a muchos. Y yo creo que Dios le va a hablar a unos cuantos aquí hoy con esto. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecía las manos débiles. Aquí hay personas como Job que han enseñado a muchos y que han fortalecido muchas manos paralizadas. Aquí hay hermanos incansables que, si alguien está enfermo, van y lo visitan. Si alguien está en tribulación, van y lo asisten y le ayudan, y corren aquí, corren allá, ayudando a los demás. ¿Cuántas manos débiles han fortalecido estos hermanos ministros de Dios? Y dice el versículo 4: al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Y cuando alguien perdía la fe o se desviaba, hay hermanos que salen inmediatamente a enderezar sus pasos. Al que tropezaba, enderezaban sus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Miren aquí las dos cosas. Ellos enderezaban con sus palabras, fortalecían las manos débiles, versículo 3, y también esforzaban las rodillas que caían. Más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. ¿Y cuando ha llegado hasta ti? Te turbas. Naturalmente, después sigue una acusación. Pero Dios os trae esta palabra para decir que hay muchos de ustedes, hermanos, que han sido una bendición para muchos, que han estado ahí con sus palabras animando a los débiles, han estado ahí con sus intercesiones, sus oraciones, sosteniendo a los débiles de la iglesia, han estado ahí dando fuerza a aquellos que ya tienen sus rodillas endebles o caídas. Pero ahora que le ha visitado el mal, están turbados. Y entonces viene la pregunta: ¿y ahora a mí quién me ayuda? Y Dios dice: yo soy el que te ayudo. Amén. Amén. Dios viene y te dice: tú que ha cansado tus manos levantando otras manos, y tú que ha debilitado tus piernas y tus rodillas intercediendo y doblándolas a favor de los debilitados de mi pueblo, yo vengo a ti en el día de tu turbación y te prometo, voy a fortalecer tus manos debilitadas y voy también a fortalecer tus pies endebles, a firmarlos. Y este es un mensaje para los ministros de Dios, aquellos que siempre están preocupados por los demás, asistiendo y ayudando a los débiles, a los flacos, a los que caen. Ahora viene Dios y les dice: yo soy vuestra fuerza. Ustedes han invertido la de ustedes ayudando a los débiles de mi pueblo. Yo vengo hoy y prometo fortalecer las obras de vuestras manos. Yo vengo a afirmar vuestras rodillas para que ustedes puedan caminar, porque con los pies se camina. Y ahí más adelante habla de un camino de santidad, un camino de propósito. Y Dios viene hoy y te dice: si tus rodillas están endebles, debilitadas, yo, Jehová tu Dios, te doy una inyección de fuerza y de poder para que tus rodillas vuelvan a estar firmes y puedan caminar por el camino de mi propósito, te dice Dios. Recibe hoy para ti esta palabra en el nombre de Jesucristo. Como a Job, quizás el mal te ha venido y la desgracia te ha visitado y tiene problemas económicos o problemas de salud o problemas en el hogar o cuántas, sabe cuántas cosas, y ha estado lento, lenta, y no tienes fuerza y quieres seguir siendo fiel, pero no te salen las fuerzas, te has quedado sin aliento. Yo vengo a decirte que el Dios eterno es Jehová, que no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Dale un aplauso, bendícelo. Recibe para ti este mensaje de parte de Dios. Amén. Posiblemente el diablo, con el espíritu de Alifas, ha venido a ti a decirte: ahora el mal te ha visitado, te ha invadido, y tú que has estado fortaleciendo a los demás y haciendo por los demás y ocupado en las vidas de los demás, y ahora mira, tú te turbas. Y Dios te dice: no te turbes, no se turbe tu corazón, cree en Dios, cree también en mí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, la diestra salvadora mía, te dice Dios. Recibe ese mensaje de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Acuérdate, mi hermano, mi hermana, que las manos son tus obras. El Espíritu revela que hay muchos fatigados en el pueblo, muchos están cansados. Ya cuando se les dice: animaos, ya no encuentran de dónde sacar las fuerzas. Pero Dios te dice: no tienes que hacer ningún esfuerzo, yo soy tu fuerza, yo soy tu esfuerzo. Amén. Yo soy tu esfuerzo. Hay una promesa de restauración aquí.
Hay una promesa de restauración aquí. Miren, yo lo voy a sacar provecho a una acusación que le hizo Elifaz a Job. En el versículo 6 le dijo: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Déjame decirte que aunque estas palabras son una acusación, yo la voy a revertir, la voy a voltear para que te sea de bendición. Yo quiero decirte que tú no estás en pie por tu temor. Tú no estás en pie por tu obediencia. Tú no estás en pie por tu fidelidad. Tú estás en pie porque el Dios de tu llamamiento es el que vela por ti y el que te sostiene en pie, obrando con fuerza. Amén. 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 Oh, mi esperanza no es mi integridad. Mi esperanza es Dios. Pero el diablo te acusa siempre. El acusador viene a decirte que tú estás confiado en tu esperanza, en que tu integridad. Ah, yo he temido a Dios toda mi vida, por eso estoy aquí. No es tu temor ni tu integridad lo que te tiene en pie. Es el Dios de tu llamamiento. Amén. Él sabe recompensar a los píos. Él no se olvida de las obras de amor que hacemos para Él. Él es fiel, su palabra es verdad. Así que no recibas acusación alguna de los falsos hermanos y los falsos amigos. Que vienen en el día malo, en el día de la aflicción, a sacarte en cara y a juzgarte. Me gusta Pablo, porque Pablo pone a Dios siempre como testigo. Yo pongo a Dios como testigo. Hay ocasiones, hermanos, donde las palabras deben terminar. Cuando usted no se puede entender con los seres humanos, transfiera su causa al que lo sabe todo. Amén. Hay una canción hermosa que me sostuvo mucho en mi niñez espiritual. Se titulaba "Me basta que lo sepa Dios". Diga conmigo: "Me basta que lo sepa Dios". Amén. Dice: mi Dios lo sabe bien. Mi Dios lo sabe todo. Él ve lo que otros no verán. No se lo canto porque yo no entono bien, pero me sostenía saber: mi Dios lo sabe todo. No procures que todos te van a entender. Hay cosas que nadie puede ver, inclusive ni nosotros las podemos ver. Yo quiero decirte que muchas veces Dios nos mete a nosotros en lugares tan oscuros. Y cuando digo oscuro, no estoy hablando de tinieblas, de maldad, estoy hablando oscuro porque no se ve, tan oculto. Que tú dices: ¿para dónde voy? ¿Para dónde me lleva? Pero Dios te dice: es necesario pasarte por ahí, porque tengo un propósito. Hay cosas que ni tú mismo entiendes. No pretendas que los demás te entiendan. Amén. Entonces, en esos casos, usted traslada: Señor, tú sabes todas las cosas.
Muchas veces Dios aún a nosotros nos manda a callar. Si no entiendes, callas. Hay momentos que entramos en una parte del camino donde Dios nos guía y decimos, esto va así por los abismos y por la oscuridad. Esto no ve nada. ¿Dónde está Dios? Yo estoy aquí. Solamente te digo, sigue caminando. Que no te pase a ti lo que le pasó a Pedro, que se puso a decir, aunque todos estos te negaran, yo no te voy a negar. Estaba confiando en su integridad. Y cuando el Señor lo vio 3 días después, le tuvo que decir 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Un día le pregunté al Señor, ¿por qué le dijiste más que estos? Ah, porque él dijo, aunque todos estos te negaren. A veces estamos midiendo nuestra fidelidad y nuestra integridad por la de los demás. Y al fin, entonces, como lo negó 3 veces, le dijo la primera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Te amo. Pero la tercera vez, cuando le acordó la traición, ¿saben cómo contestó? Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora le dio la razón al Señor. Sí, cuando el Señor le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces.
De verdad, Señor, ora por mí, que yo no te falle, Señor. Prométeme que no te voy a fallar.
Hubiera sido otra la historia. Pero lo desafió, aunque todos te negan. Yo no te voy a dejar. Estaba confiando en su integridad. El que reconoce su debilidad, no se le pide que mida sus fuerzas. Yo quiero decirte que el único fuerte es el Señor. Jehová, Jehová, mire cómo dijo el mismo Señor en su gloria, ya que dice ahí que te va a mostrar la gloria. Cuando usted ve a Dios en la gloria, usted oye la voz de Jesús diciéndole al Padre, Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso y piadoso. Fuerte es Jehová, castillo fuerte nuestro Dios, defensa y buen escudo. El fuerte es Él. No compita con nadie. Dígale a los que quieren pasarle, váyate al frente. Si Jehová es conmigo, yo voy a llegar bien a la meta. Y voy a llegar coronado y no avergonzado. Diga, voy a llegar coronado, no avergonzado. Amén. Deja que sea Dios que fortalezca las obras de tus manos. Deja que sea Dios que te dé la firmeza en las rodillas. Si te estás tambaleando y tus rodillas están endebles, ya en el camino así, que va bailando más un cha-cha-cha que otra cosa. Dile al Señor, afirma mis pies sobre la roca. Y que lo cojo mío no salga del camino. Lo débil, lo flaco mío no salga del camino. Dile a Dios eso.
¿Por qué tratar de demostrar que somos fuertes? No. Hay personas que usted no le saca, ¿no? A veces dice, ¿cómo estás?
En victoria total.
Y se lo está llevando el diablo. Y después le dicen a los amigos más íntimos, no puedo más.
La que vive contigo es que sabe si tú eres fuerte. O el que vive contigo. La que te dé el sobo de noche. Y el masajito. Y que te oye los gritos. Mira. Ah.
Yo prefiero que la gente diga, él es débil, pero Jehová es su fortalecedor. Yo lo prefiero.
¿Tú sabes por qué ese hombre tiene fuerza en las manos? Porque Jehová se las levanta. ¿Tú sabes por qué ese hombre nunca está titubeando? Porque Jehová sostiene sus rodillas. Y la gloria de nuestra fuerza va a ser la gloria del Dios fuerte. Amén. Dad a Jehová la gloria que se merece. Amén. Yo quiero llevarlo a usted al Salmo 90. Miren, este capítulo de Moisés, este el único salmo que escribió Moisés, por lo menos que se encuentra en el Salterio. Y este salmo es un salmo de humillación delante de Dios, donde Moisés se está comparando con Dios y le está diciendo: mira, yo no puedo siquiera soportar un momento de tu ira, nadie lo puede hacer. Y comienza a decir: tus años no acaban y los míos son, el hombre que más dura 60 de su vida y 80 con artritis, y mi vida, un día para ti es como 1000 años, y mi vida es como una de las vigilias de la noche, como un pensamiento, como la niebla que se va. Miren qué lindo es esto. Miren cómo él dice, comencemos con el 1 para que entendamos. Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Quién se puede comparar con Dios? 1000 años como el día de ayer que se fue, y como una de las vigilias de la noche. Dice: los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño, hablando del hombre, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Ese es el hombre para Dios, porque con su furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Mire, hermano, nuestros años, el que dure 100 años es como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, los más fuertecitos, pero con artritis, 80 años. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo. O sea, el más fuertecito que llega a los 80, llega con molestia y trabajo, tomando pastillas todos los días para la alta presión, para los nervios. Son los más fuertecitos. Y con Ben Gay, dándose sobo todos los días. O los dolores de artritis. Esos son los más fuertecitos. Dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Otras palabras, que sepamos emplear bien nuestros días. Dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y contaremos, dice, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Dice: aparezca, oigan bien, aparezca en tus siervos tu obra. Yo te quiero decirte una cosa, que al final de cuentas, el fin de todo discurso oído es que es bienaventurado el hombre que al final de sus días, por viejo y gastado que esté y debilitado, se vea en él la obra de Dios. Él dice aquí: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. En otras palabras, aunque yo no me pueda comparar contigo, y por muchas fuerzas que yo tenga, vivo 80 años y mi vida es como un pensamiento que se va, yo no puedo tolerar tu ira, una indignación tuya, y yo vuelo. Pero permite que tu siervo, no importa cómo termine sus días, aunque sea en debilidad o en fortaleza relativa, yo quiero que cuando yo me vaya, aparezca tu obra en mí. Que mis años tengan el sello de tu obra. Que la marca: por aquí pasó Jehová en esta vida. Que en el epitafio allá, la inscripción en la tumba, aparezca: este, en este hombre se vio la obra de Jehová. No fue el hombre más fuerte de la tierra, ni el más intelectual, ni el más usado, ni el más ungido, pero Jehová pasó por él y dejó sus huellas. Amén. 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 El que le sirve a Jehová recibe fuerza. Pero si un día no tienes fuerza, lo importante es que aparezca en ti la obra de Jehová. Yo quiero decirte que es más importante que aparezca la obra de Dios en ti, que nunca falte fuerza en tu obra. ¿Entendiste? Es más importante que al final de tus días se vea el sello de que Jehová obró en ti y aparezca la inscripción, la manifestación, la evidencia de que Dios obró en ti, que si nunca te faltara la fuerza para obrar. Amén. 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 Cuando Pablo le pedía al Señor, después de ser abofeteado por el aguijón en su carne, aquel mensajero de Satanás que lo abofeteaba, le decía al Señor 3 veces: sáname. Y el Señor le decía: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando eres débil, entonces eres poderoso. En otras palabras, si yo soy tu fuerza, eres poderoso. Aunque tú no tengas un solo grano de energía y estés en la cama de un hospital, que la gente no te recomiende para nada y eres un candidato para la muerte, afírmate en la obra de Jehová y dile: Señor, que aparezca, aún en mi cadáver, aparezca tu obra. Porque las proezas y los prodigios no están en la realización de nuestras obras, sino en la obra de Jehová en nuestras vidas.
Y la oración de Moisés es a Dios: yo no puedo. Nadie puede resistir tu ira, tu indignación. Ningún hombre que más vive es como un soplo delante, como un pensamiento, como la vigilia, como una de las vigilias de la noche, como la niebla que se va. En otras palabras, somos tan débiles, tan poca cosa, tan nada, frente a tu grandeza, tu poder y las multitudes de tus años, o sea, de tu eternidad. Por favor, concédeme que al final de mis días aparezca tu obra en mí y la gloria de tus obras en mis hijos.
Amén. 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 Eso le pasó a todo aquel que anduvo en fe. Abraham. Abraham vio la obra de Dios en él. Y cuando murió a los 175 años en ese ataúd, se podía decir: por aquí pasó la mano de Dios en la vida de este hombre. Muchos fueron sus años, llenos de vigor, pero tuvo que morir, porque todo el que vive sabe que ha de morir. Pero todos sabemos que Dios obró en la vida de Abraham. Isaac, su hijo, vio la gloria de la obra que Dios hizo en el padre. Isaac vio la gloria de la obra que Dios hizo en Isaac. O sea, Jacob vio la obra que Dios hizo en Isaac. Que nuestros hijos vean la gloria de lo que Dios hizo en nosotros. En otras palabras, perpetúa en mi generación la obra de tus manos. Míralo como lo dice más claro. Aleluya. Diga conmigo: aleluya. Dice versículo 16: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. No es tanto recibir fuerzas para obrar, es que tus obras permanezcan en Dios. Las obras de mis manos confirma. En otras palabras, perpetúa las obras en mí. Que permanezcan mis obras. Moisés se puso de parte de Dios y de su pueblo. Cambió la gloria de Egipto por el propósito de Dios. El faraón de Egipto, ya sea Amenhotep II o ya sea Ramsés, para no meterme en la disputa de los historiadores, los dos, las dos momias de esos dos faraones, que cualquiera de los dos fue el faraón del Éxodo, están en el Museo del Cairo en Egipto. Pero a Moisés se lo llevó Dios. No es una momia en el Cairo. Apareció con Jesús en la transfiguración. Eso quiere decir que su obra fue confirmada. Amén. 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 Quizás los hombres se van a olvidar un día de las obras de tus manos, pero Dios no se va a olvidar. En el cielo está escrito cada obra hecha a favor del propósito de Dios. Tus esfuerzos, tus luchas, tu deseo de ver crecer la obra, tu entrega, tu adoración, tu esfuerzo por venir a los cultos, a los servicios, en las madrugadas para buscar y participar de todo lo que Dios dice que hay que hacer en la iglesia. Y Dios ve tu esfuerzo y tu empeño por agradarle, por participar de todo lo que dice el Espíritu en las actividades de la iglesia de acuerdo al propósito. Un día los justos brillarán como el firmamento en toda su fuerza. Y el que enseña, o los que enseñan la verdad al pueblo, serán como el firmamento en toda la gloria de su esplendor. Así está escrito. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero terminar otra vez en Isaías 35. Repitiéndote las palabras de versículo 3, fortalece las manos cansadas y afirma las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, los que están caídos, desanimados, neutralizados, cabizbajos, sin fuerza, endebles. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con venganza para los que le hicieron mal. Pero viene con pago, viene con recompensa. Dios mismo vendrá y os salvará. Aquí dice, yo no voy a mandar a nadie, yo mismo vendré a salvarlo, dice Jehová. Yo descenderé a salvarlos. Yo no voy a delegar ningún ángel, yo voy a ir. Eso pasa como el profeta cuando hablaba de los pastores infieles. Que dice que no cargaban a las ni quebradas, que se enriquecían con la lana y solamente estaban interesados en la leche de las ovejas y no cuidaron las ovejas. Dice el buen pastor, yo mismo vendré y pastorearé mi rebaño, dice Dios. Yo mismo descenderé, dice Dios, que yo mismo voy a venir a salvar a mi pueblo. Voy a venir a recompensar a los píos. Yo mismo, dice Dios, vendré a dar fuerza a mi pueblo. Créalo. Amén. Créalo, 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 créalo. Celébrelo. Disfrútelo. Apropiese de la bendición. Es palabra de Dios para los apocados, los de poco ánimo, los caídos de su pueblo, los débiles. Es palabra de restauración. Para hoy, para mañana y para siempre, para el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo ha usado este capítulo? ¿Y cuántas veces lo va a usar en el futuro en tu vida? ¿Cuántas veces esta palabra vendrá como la buena noticia en el correo? Vendrá a tu vida. Hoy abre el correo de la promesa y hay un mensaje de Dios, una tarjeta de Navidad que te dice: yo mismo vendré y te fortaleceré, yo te salvaré, yo Jehová. Él conoce lo que tú estás padeciendo. Él conoce tu debilidad. Él conoce los conflictos familiares. Él conoce todo. Sabe Jehová lo que yo pienso y soy. Conoce bien la senda por donde voy. Me basta que lo sepa Dios. Cierra tus ojos.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.